8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 1 de diciembre, estrenamos mes y viene con frío. Poco ha durado la calma en el tiempo. Hoy atención que regresan las precipitaciones de la mano de un nuevo frente frío con el que se estrena el mes de diciembre. Lloverá con abundancia de nuevo en Asturias y Cantabria y de manera más débil pero constante en Galicia. Van a llegar las lluvias al País Vasco, a Navarra, La Rioja y por toda Castilla y León. Y las temperaturas diurnas van a volver a bajar. Hoy en Madrid 11 grados de máxima, en La Coruña 15, en Bilbao 10, en Barcelona 15 y en Valencia para este día se esperan 19 graditos. ¿Cómo viene el día? Mire, voy a empezar hoy con una muy buena noticia. La contratación de hipotecas se encuentra en máximos de 2011 y confirma un mes más la buena salud de la inversión inmobiliaria. El músculo del sector va mucho más allá de las inversiones de particulares en el residencial. Es importante en los últimos años la creciente presencia de fondos y el impulso que brinda la construcción de vivienda nueva con el destino al alquiler. También la construcción de centros logísticos y lo que es aún más innovador, infraestructuras para la gestión de datos en la nube. Hace tiempo que el inmobiliario español ha diversificado su inversión y esto le brinda más estabilidad. Esto por el lado positivo, por el lado negativo, bueno, vienen curvas. La patronal ha presentado una contrarreforma laboral al gobierno. Muestra sus líneas rojas. ¿Cuáles son? Flexibilidad laboral, no subir las cuotas y poder despedir sin sanción. Piden, entre otras cosas, acabar con los desorbitados límites a la temporalidad. Exigen no sean porcentuales ni temporales y que se adapte a las necesidades de cada sector y también de cada periodo estacional. También piden mayor flexibilidad en el mercado laboral, tanto a la hora de despedir como de contratar. Por cierto, que hemos conocido, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que cobramos los españoles. Hay 3,2 millones de personas que apenas cobran 1.100 euros. El sueldo medio alcanzado en 2020 los 2.038 euros brutos al mes y 4.800.000 personas cobran cerca de la mitad. A vueltas con la reforma laboral y a vueltas con la reforma de las pensiones. Ayer tarjetita roja sacó el gobernador del Banco de España que puso en duda el plan de Escrivá. Dice que la sostenibilidad del sistema de pensiones no va a ser suficiente. Están simplemente pues tapando agujeros, poniendo parches, pero no son suficientes. Y otra alarma más, el tema de la energía, los costes, la inflación. Bueno, ya saben que hay algunas cuantas empresas energéticas que han anunciado parones. La verdad es que la gran industria está contra las cuerdas por esos altos precios de la electricidad. Y ayer mismo otra compañía llamada Ferroglobe, es un grupo especializado en la producción de silicio metal, pues ha sido la enésima empresa en anunciar y decir basta ya. Cierra un horno en La Coruña, otro en Cantabria, reduce la producción en un 25% de la planta que tiene en Huesca y todo es por el precio de la energía en España. Vienen curvas. Hay mucho más y se lo contamos ya en titulares.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
La OCDE actualizará hoy sus previsiones de crecimiento.
Lo hará después de que ayer el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, anticipara que España crecerá menos de lo previsto a finales de este año y a principios del que viene por el aumento de los contagios, los problemas en la cadena de suministros y la inflación, que se disparó en noviembre en la eurozona hasta la cifra récord del 4,9%.
En conjunto, por tanto, cabe esperar que en las previsiones que publicaremos en diciembre, que todavía están en fase de elaboración, se produzca una revisión a la baja significativa y, de hecho, algunos analistas, como pueden comprobar en el gráfico de la derecha, ya han revisado a la baja de una manera significativa esas previsiones.
La Reserva Federal podría acelerar la retirada de los estímulos.
Y es que, según su presidente Jerome Powell, la inflación ya no es transitoria.
Creo que el término transitorio tiene diferentes significados para diferentes personas. Para muchos conlleva un tiempo, una sensación de corta duración. Tendemos a usarlo para dar a entender que no dejará una marca permanente en forma de inflación más alta. Creo que probablemente sea un buen momento para retirar esa palabra para intentar explicar más claramente lo que queremos decir.
Además, Powell señala que la nueva variante Omicron incrementará la presión inflacionista y plantea riesgos para el crecimiento económico.
Esquerra Republicana de Cataluña deja en el aire su apoyo a los presupuestos del año que viene.
Debido a que la nueva ley audiovisual no obliga a plataformas como Netflix o HBO a cumplir la cuota de lenguas oficiales por no tener su sede en España. Gabriel Rufián es el portavoz de Esquerra en el Congreso.
Que si es cierta la información surgida en torno a esta ley, Esquerra Republicana no apoyaría, no votaría esta ley. De hecho, si el PSOE quiere respetar la mayoría que le permite, en muchos casos, sacar hacia adelante toda la agenda legislativa, que yo creo que le conviene cumplir con Esquerra Republicana. Si no es así, Esquerra Republicana no apoyaría esta ley. Y cuando digo que todos los escenarios están abiertos, me refiero a todos los escenarios están abiertos, también el Senado. También el Senado, en cuanto a los presupuestos generales del Estado, se refiere.
Los sindicatos de Unicaja desconvocan la huelga prevista para este miércoles.
Después de que la entidad haya mejorado las condiciones para los 1.500 trabajadores que se verán afectados por el ERE, hoy se volverán a reunir las partes y en función de los avances en la negociación se desconvocarán o no las huelgas previstas para mañana y el viernes. Además, en el plano empresarial, Telefónica plantea un plan de bajas voluntarias para un máximo de 1.900 trabajadores y el gobierno autoriza a ACS la venta de Cobra a Vinci por 4.900 millones de euros.
Las bolsas se recuperan esta mañana tras las caídas de ayer en Europa y en Wall Street.
Tenemos ganancias en Asia del 1% para el Hansen, del 0,4% para el Nikkei de Tokio, del 1% para la bolsa india y del 0,36% para la bolsa de Shanghái. Subiendo también los futuros en Estados Unidos tras la caída anoche de Wall Street, sube medio punto el futuro del Dow Jones, un 1% el del S&P 500 y un 1,5% el futuro del Nasdaq. Se recuperan también los futuros en Europa, casi un 1% arriba el futuro del DAX, un 0,6% sube el futuro del IBEX 35, que hoy va a abrir desde los 8.300 puntos después de que ayer perdiera un 1,78% y cerrara el mes de noviembre con una caída superior al 8%, su peor mes desde marzo de 2020. Destacaba la caída del 6% de Inditex tras anunciar el nombramiento de Marta Ortega como nueva presidenta de la compañía a partir del 1 de abril en sustitución de Pablo Isla.
Esto lo hacemos a iniciativa mía como presidente y de Amancio Ortega como fundador de la compañía, y es un poco algo que hemos ido madurando y fraguando en los últimos tiempos.
En la agenda del día se publica el PMI manufacturero de noviembre en la zona euro y en Estados Unidos.
En Alemania vamos a conocer ventas minoristas de octubre y en Estados Unidos el ISM manufacturero de noviembre, inventarios semanales de petróleo y derivados y el ADP de empleo en el sector privado, que es la antesala del dato de paro de noviembre que se publica este viernes. En España tenemos la ocupación hotelera también de octubre y se reúne la mesa de diálogo social sobre la reforma laboral entre gobierno, patronal y sindicatos. En cuanto a empresas, presentan resultados Rolls-Royce y Bae System.
Más asuntos para completar la actualidad de este miércoles 1 de diciembre. La justicia autoriza el uso del pasaporte COVID en el País Vasco.
Por ser proporcionado, dice, ante la nueva ola de contagios en España, la incidencia acumulada vuelve a superar los 200 casos y por eso Sanidad recomienda limitar el número de participantes en las celebraciones de Navidad.
Y en el exterior, Portugal vuelve a entrar hoy en el estado de calamidad.
Por lo que para entrar en el país, a partir de hoy, será necesario un test negativo si se hace en avión y el certificado COVID si se hace por carretera. Además, Austria prolonga otros 10 días más su confinamiento. Alemania estudia hacer obligatoria la vacunación, Reino Unido va a ofrecer la tercera dosis a todos los adultos antes de que termine enero y en Estados Unidos la justicia frena temporalmente la obligatoriedad de las vacunas para los trabajadores sanitarios.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Con los planes de pensiones y PIA Santander, te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si traes tu plan de pensiones o tu seguro PIA al Santander, te damos hasta un 6% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander Previsión. Enfoca tu futuro.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate, pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Hija mía, algún día todo este bufete de abogados, después de pelearte en el consejo con el resto de socios porque yo no dejaré nada muy claro por escrito y que tu hermano el hippie se ponga a opinar sobre cómo se pagan los impuestos, será tuyo.
De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae, expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es.
WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en WeCity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
Si te controla tu móvil.
Si te impide publicar en tus redes sociales.
Si odia que quedes con tu grupo.
Si te prohíbe vestir como quieres.
Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana, basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Si necesitas información o ayuda para el cuidado de una persona mayor en el domicilio, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Llevan más de 10 años ocupándose del cuidado y acompañamiento de las personas mayores. Desde el simple alquiler de una cama articulada hasta la búsqueda de un cuidador. Infórmate en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo, y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga, te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
DEPAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
Los pactos de Glasgow de la COP26 han reforzado un firme compromiso con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura en 1,5 grados en 2050. Para conseguirlo no solo hace falta voluntad, sino acción. De momento, Glasgow ha conseguido por primera vez que los compromisos asumidos en la conferencia sobre el clima puedan limitar ese aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados, pero hace falta ejecución. Uno de los compromisos adquiridos y más necesarios es el relativo a la financiación de la transición. De momento, los países desarrollados se han comprometido a duplicar la financiación de la adaptación para 2025, porque la financiación precisamente y la inversión hacia soluciones que aborden el problema del cambio climático serán fundamentales en el futuro.
DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, son las 8 y 13 minutos de la mañana y hoy tenemos la oportunidad de charlar con Manuel Pérez Sala, que es el presidente del Círculo de Empresarios. Don Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Susana? Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por acercarse hoy tan temprano a los estudios de Radio Intereconomía para tomarle el pulso a la economía y a la actualidad. Es todo un lujo tenerle aquí en esta casa, gracias.
Muchas gracias a vosotros por recibirme en vuestra casa.
Bueno, la verdad es que teníamos, le decía yo, no sé por dónde empezar porque tenemos... el día bastante cargadito, ¿no? Tenemos una ensalada de bastantes noticias y bastantes temas que podemos tratar con usted. Por ir con lo más de actualidad, hoy mismo la OCDE va a actualizar sus previsiones de crecimiento y ayer el gobernador del Banco de España fue muy claro e insistió en que España va a crecer menos de lo previsto, porque colocó varias alarmitas rojas, pues el tema ahora de los nuevos contagios por esta cepa de Sudáfrica, el problema también en la cadena de suministros y también el repunte importante de la inflación, niveles que no hemos visto en décadas. ¿Qué espera usted? ¿Cómo está palpando usted cuando habla con los empresarios la marcha de la economía? ¿Cómo ve 2022?
Pues yo añadiría a las razones que fundadamente justifica el Banco de España una más, y es el retraso en la ejecución de los fondos europeos. España se va a enfrentar a un año 2022 complicado, y si se produce, como parecen los empresarios, intuir un retraso de los fondos europeos, se producirá un retraso en el crecimiento económico.
Y si se produce un retraso en la ejecución de los fondos europeos, ¿por qué? ¿Es por falta de conocimiento? ¿Porque las empresas no han presentado los proyectos a tiempo? ¿Porque tenemos una administración muy pesada? ¿Por qué tenemos el dinero o Europa nos va a dar esta cantidad de dinero y nosotros no vamos a ser capaces, no sé si de gestionarlo o de gestionarlo con retraso?
Yo creo que hay que tener en cuenta dos situaciones. En primer lugar, los fondos europeos son condicionados a dos importantes reformas que todavía no conocemos, y además que una vez conocidas probablemente no vayan en la dirección deseada. No sabemos cuál va a ser la reacción de la Unión Europea ante estas reformas. Y en segundo lugar, una falta de capacidad de ejecución. Todavía no se conocen qué fondos van a ir a comunidades autónomas y a corporaciones locales, y las personas encargadas de ejecutarlos todavía ni siquiera tienen conocimiento de objetivos, prioridades y cantidades. Es decir, probablemente se produzca un retraso por falta de capacidad de gestión en la ejecución de los fondos.
¿Será un retraso o incluso puede ocurrir que no lleguemos a utilizar esos fondos?
Puede ocurrir.
Eso sería muy grave.
Efectivamente.
¿Qué consecuencias tendría eso para la economía y ponernos frente a Europa, ¿no? Europa está dispuesta a dar una cantidad de dinero muy importante para infraestructuras, para digitalización, para tema de renovables, y nosotros, por no presentar las reformas o porque no hay agilidad, no lo cumplimos. Dejar ese agujero, ¿qué consecuencias puede tener?
Bueno, España tiene una larga tradición en no ser capaz de gestionar los fondos estructurales, con lo cual no estaríamos haciendo otra cosa más que ser fieles a nuestra propia tradición. Yo creo que en este momento tenemos un gran reto y una gran oportunidad, y es obligación de las administraciones públicas atender a ese reto y ejecutar adecuadamente los fondos. Si bien es cierto, como decía, que los precedentes no son buenos.
Me decía que España además va a tener que cumplir dos reformas muy importantes, las va a tener que presentar ante Bruselas, y parece que las cosas van despacio. Una de ellas es la reforma de las pensiones. Ayer Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, insistía en que las actuales medidas que ha puesto sobre la mesa Escriba no van a permitir o no van a garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Ustedes hace unos poquitos días también presentaron sus pautas y proponían, entre otras cosas, retrasar la edad de jubilación a 70 años.
Así es. Nosotros pretendemos, como centro de pensamiento que somos, no somos un agente social, y como consecuencia, libre e independientemente, emitimos nuestras opiniones como centro de pensamiento. Y pensamos que los ciudadanos españoles tienen que tener muy claramente la idea de que hay dos opciones: o retrasar la edad de jubilación o aceptar una reducción de las pensiones. Y como pensamos que lo mejor para la economía y para la sociedad española es no bajar las pensiones, por eso proponemos que se abra un debate serio sobre el retraso de la edad de jubilación, que permitiría mantener el nivel de pensiones actuales.
¿Es una propuesta realista? Se lo digo porque hoy mismo Telefónica ha planteado un plan de bajas voluntarias para 1.900 trabajadores e invita a salir de la empresa a los que hayan nacido en 1967 o antes, o sea, desde los que tienen ya 54, 55 años. ¿Es realista esta propuesta que ustedes dicen, viendo lo que están haciendo las empresas?
Yo creo que conviene distinguir entre los intereses de la sociedad española y los intereses de algunas compañías españolas. Lo que el Círculo de Empresarios dice con absoluta independencia es que la sociedad española necesita retrasar la edad de jubilación. Como consecuencia, este movimiento que va a hacer Telefónica va en la línea contraria de las recomendaciones que hacemos. Y como pretendemos hacer recomendaciones independientes, insistimos en que es necesario retrasar la edad de jubilación.
¿Y medidas como la de subir las cotizaciones sociales en 6 décimas, un 0,5 lo soportan los empresarios y un 0,10 los trabajadores? ¿Esas medidas va por la buena dirección?
A nosotros nos parece una mala decisión, por dos razones fundamentalmente. La primera de ellas es que la subida de las cotizaciones sociales implica subir los costes laborales en un país con un elevado nivel de desempleo y en una situación en la cual el aumento de los costes provocará indirectamente desempleo. No podemos permitirnos el lujo de incrementar el desempleo o ralentizar el crecimiento del empleo. Aparte de este factor, la propuesta que hemos leído en los medios de comunicación del ministro supone la subida de las cotizaciones sociales durante 10 años para conseguir ahorrar unos 40.000 millones de euros en el escenario más favorable. En este momento me gustaría señalar que el déficit de la seguridad social y la deuda acumulada alcanzan los 90.000 millones de euros. Es decir, esta medida a 10 años serviría para reducir a la mitad la deuda que la seguridad social hoy tiene. Luego, como muy bien señala el Banco de España, es una solución transitoria, es un parche que no soluciona el problema. Uh-huh. Necesitamos en nuestro país reformas estructurales, reformas con visión de medio y largo plazo y no reformas cortoplacistas.
Uh-huh. ¿También piensa que es una reforma cortoplacista el impulsar los planes de empleo, como pretende el ministro Escrivá?
Impulsar los planes de empleo es necesario, pero no puede ser a costa de la libertad de los ciudadanos, que se verán obligados a suscribir una pensión a través de un plan de empleo y pierden la oportunidad de hacerlos como ellos quieran y donde ellos quieran. Nos parece una medida necesaria, pero no a costa del ahorro privado y de la libertad de los ciudadanos para invertir su jubilación donde quieran.
La otra gran reforma que está sobre la mesa es la reforma del mercado laboral. Ustedes proponen igualar a 16 días el despido de fijos y temporales. Esto muy popular, ¿no es?
No sé si será popular, pero la sociedad tiene que entender que es una propuesta orientada a solucionar el problema de raíz, y lo voy a explicar muy brevemente. En España tenemos un 25% de temporalidad, frente a una media en la Unión Europea de entre un 10 y un 15%. Es decir, estamos al menos 10 puntos por encima en temporalidad que la media de nuestros vecinos europeos. Esa temporalidad, en buena medida, tiene que ver con el hecho de que el contrato temporal es un refugio para evitar la contratación indefinida. Como consecuencia, si nosotros equiparamos las indemnizaciones de despido de los contratos indefinidos por razones causales y de los contratos temporales, lo que conseguiremos es que sea indiferente en cualquier proceso de contratación contratar a una persona con un contrato temporal o con un contrato indefinido. De esa manera, los contratos temporales quedarán circunscritos exclusivamente a razones causales y, por defecto, los contratos indefinidos servirán para realizar la mayor parte de las contrataciones. Estamos proponiendo subir de 12 a 16 las indemnizaciones temporales y bajar de 20 a 16 las contrataciones indefinidas. Estamos preocupándonos por aquellos que no tienen empleo o que tienen un empleo precario. Creo que la opinión pública tiene que entender esta propuesta como una propuesta valiente, que va además dirigida al conjunto de personas más vulnerables en el mercado laboral. Y como consecuencia, creo que como sociedad podemos entender esta propuesta y asumir colectivamente el esfuerzo de preocuparnos por aquellos que lo necesitan.
¿Calificaría también de valiente la propuesta y la contrarreforma laboral que ha presentado la patronal al Gobierno? Piden también flexibilidad laboral, hablan de la temporalidad que se adapte a las necesidades de cada sector, también de cada periodo estacional y que no haya penalizaciones. También insisten en no subir las cuotas y poder despedir sin sanción. ¿Le parece valiente esta propuesta?
A mí me parece que la COE en este momento está negociando como puede una reforma laboral que se está definiendo en unos términos contraproducentes. Limitar la temporalidad al 8% en algunas empresas y al 15% en otras, yo creo que es aumentar la rigidez del mercado laboral. Y cada vez que aumentamos la rigidez del mercado laboral, lo que conseguimos es aumentar el desempleo. Con lo cual creo que la COE está haciendo lo que puede para defenderse de unas medidas que en nuestra opinión son muy negativas. Nosotros lo que proponemos es no complicar el mercado laboral, sino simplificarlo. ¿Qué cosa más sencilla que permitir libremente la contratación temporal, pero hacerla innecesaria, que es lo que proponemos con nuestra medida de equiparación de indemnizaciones?
De todas formas, esa reforma laboral y la reforma de las pensiones tendrán que tener el visto bueno de Bruselas. ¿Usted confía en que Bruselas ponga firme al Gobierno de España con esas reformas que ahora mismo está planteando y que a su juicio no son las que necesita España?
Estas reformas son necesarias y Bruselas tendrá que opinar. Y yo quiero hacer simplemente una observación, y es que a medida que pasa el tiempo, Bruselas va a ser más crítica con la reforma que presente el Gobierno español, porque el escenario económico está cambiando tanto que las reformas estructurales en España no solo son necesarias, sino que son imprescindibles.
Uh-huh. Varias cositas más. El tema de la inflación. Hemos visto que estaba cabalgando de forma muy importante. Los costes de la energía se han disparado. Ayer una nueva compañía, una empresa de la gran industria, anunciaba cierres de algunos de sus hornos e incluso una parada importante de su producción. Y yo creo que es, no sé si la número 10 o la 20 empresa que dice que no lo puede soportar. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno para intentar paliar estos altos costes de la energía que nos restan competitividad?
La energía en España es muy cara, no solo por razones estructurales, sino por el hecho, me refiero con razones estructurales a razones relacionadas con el coste de los combustibles, con el coste de los medios de generación. Es muy cara porque tiene una elevadísima carga impositiva, porque tenemos un mix energético que no está equilibrado. Y como consecuencia, lo que debería hacer el gobierno es favorecer aquellas inversiones y la actuación de las compañías eléctricas en áreas que puedan disminuir el coste de generación en el medio y largo plazo. A corto plazo, con el precio del gas multiplicado por 3 y con el coste de los derechos de emisión absolutamente disparado, poco podemos hacer, pero sí que podemos empezar a preparar en el medio y largo plazo la bajada de los costes estructurales de la energía en España.
¿Cree que el gobierno está subestimando las consecuencias que está teniendo o que puede tener en un futuro el repunte de la inflación?
Yo creo que en general todos los gobiernos europeos, y ahora también constatamos que el gobierno norteamericano, no han medido adecuadamente el hecho de que los procesos inflacionarios son difícilmente controlables y exigen además acciones contundentes. Un proceso inflacionario es la consecuencia de una determinada política económica. El Banco Central Europeo ha estado comprando deuda pública de todos los países de forma ilimitada durante muchos meses. Si no controlamos el déficit público y no restringimos la política monetaria expansiva, la inflación va a ser complicada de controlar. Estados Unidos ha decidido subir ya tipos de interés. El riesgo que tenemos en la Unión Europea es que esa decisión pueda ser tomada por el Banco Central Europeo a mediados del año que viene. Y eso perjudicaría notablemente a gobiernos o a países con niveles de endeudamiento muy altos como el español.
Eso sería un grave problema.
Sería un grave problema.
Porque España, nuestra deuda es el 122% del PIB.
Efectivamente, en este momento tenemos un nivel de deuda que ronda el 122.
Ahí quizás la esperanza también es que el plan de estabilidad de la Unión Europea nos ponga firme y ahí con el nuevo gobierno de Alemania y con el nuevo ministro de Finanzas alemán pues se aplique más la austeridad y no nos dejen cabalgar, ¿no?, a nuestro aire.
Yo más que de austeridad hablaría de sentido común y me gustaría que el sentido común lo aplicara el gobierno español antes de que se lo imponga a Bruselas.
Y cuando habla de sentido común, ¿le gustaría que España se mirara en el espejo de Italia con un Draghi al frente?
Me encantaría.
¡Qué envidia de Draghi!
Pues sí, además es una fórmula muy sensata. Pedimos a una persona que durante 3 años resuelva todos los problemas complicados de nuestro país y luego los políticos se pueden dedicar a lo suyo.
Me parece que está todavía soñando un poquito. Dos cositas más y ya le dejo porque si no me tiraría toda la mañana charlando con usted. Dos cosas. La semana pasada creo que fue el Colegio de Economistas alertó de las insolvencias en España. Dijo que iban a crecer un 24% en 2021 y un 26% en 2022. ¿Vienen curvas pensando en el año que viene? ¿Habrá muchas empresas que no pueden devolver esos préstamos ICO y que tendrán que echar el cierre?
Así es. Afortunadamente no son muchas, pero sí se van a producir casos de este tipo. Venimos ayudando a la economía y ayudando a empresas a salir de una grave crisis, pero venimos ayudando a empresas viables y a empresas no viables. En este momento, cuando acabe el plan de estímulos, se verá que empresas realmente no son viables y, como consecuencia, no podrán sobrevivir. Uh-huh. Efectivamente, vamos a vivir este proceso y yo espero que sea lo más reducido posible en bien de todos.
Y por último, don Manuel, usted que está al frente del Círculo de Empresarios, que habla todos los días con numerosas compañías, numerosos empresarios que están ahí al frente, ¿no?, echando cuentas, jugándose la piel, de esta no salimos sin la figura del empresario, que está siendo un poco maltratada por este gobierno. no?
Yo creo que la figura del empresario es imprescindible. Necesitamos al empresario como agente creador de riqueza y de empleo. Y una sociedad como la nuestra no puede prescindir de la figura del empresario e incluso permanentemente suscitamos la idea de profundizar en la colaboración público-privada. Nuestro país necesita que administración pública y empresarios colaboren estrechamente para solucionar los problemas que nos afectan a todos.
Que nos dejen trabajar, ¿no? Don Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, un placer y un lujo tenerle aquí en Capital Intereconomía. Muchísimas gracias.
Igualmente, Susana.
Gracias por las recetas. Un abrazo.
Gracias.
DEPAM, gestión activa, pioneros e innovadores en inversión sostenible. 20 años de experiencia en inversión responsable respaldan el compromiso de DEPAM como actor sostenible. En nuestro Centro de Inteligencia Sostenible compartimos nuestro conocimiento sobre esta tendencia estructural en el mundo de la inversión y las finanzas. DEPAM ASG Ilustrado. Conócenos en depamfans.com.
Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
¡No me hagas spoilers!
Renta 4 Banco presenta sus planes de pensiones de cine, los más premiados y con más estrellas del año. Además, si inviertes antes del 31 de diciembre, te bonificamos hasta el 1% de tu aportación. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descúbrelos. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¡Shh! Perdón.
Gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar. Consulta las bases de la promoción en r4.com.
Deutsche Zurich Pensiones ofrece una amplia gama de soluciones para el ahorro colectivo y da respuesta a los diferentes perfiles inversores. Confía en Deutsche Zurich Pensiones para la gestión del plan de pensiones de tu empresa, con la solvencia de dos grandes grupos multinacionales como Deutsche Bank y Zurich Seguros. Asesórate llamándonos al 93 367 3830 o entra en dzp.es. Abre los ojos a unos planes inigualables. Si estás cansado de planes de pensiones con altas comisiones y bajas rentabilidades, descubre los planes indexados de MyInvestor. MyInvestor Standard & Poor's 500 y MyInvestor Indexado Global están revolucionando el mercado. Traspasa tu plan sin comisiones ni repercusión fiscal. Infórmate en MyInvestor.es. Toda inversión en mercados financieros conlleva riesgo de pérdida de capital. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
No sé de dónde vamos a recortar más.
¿Sabes lo que es la eficiencia energética? NES te demuestra que sí puedes ahorrar más en energía. En NES son expertos en ahorro y auditorías energéticas. Trabajan con las mejores empresas y al mejor precio. Ellas les avalan. Infórmate en NES.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Pregunta y contacta en info@NES.es. NES, conviértelo en tu partner energético.
Algo que nos ilusiona a todos en Navidad es que también es el momento de disfrutar de las cosas más ricas. Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés puedes compartir el sabor de lo mejor de la Navidad con los tuyos y con los productos más especiales, su selección gourmet, los mejores frescos. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Escucha Salud para Todos en Radio Intereconomía. Presentado por Mireia Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91 533 1851. De lunes a jueves de 10 a 10 y media de la noche.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital con Susana Criado.
Bueno, ¿cómo ha dejado el ambiente? ¿Cómo ha dejado la mesa don Manuel Pérez Sala? En la tertulia tengo ya, que la tertulia ya ha comenzado. Kamal Romero, Kamal, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Que es profesor de Economía y Métodos Cuantitativos de la Universidad San Pablo, CEU Inmaculada Sánchez Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Pues muy bien, muy buenos días y muy bien acompañada.
Bueno, directora de Destrezas y Competencias Digitales Avanzadas de la Comunidad de Madrid y Eduardo Breña, abogado, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Muy buenos días, Susana, y buenos días
a todos. Bueno, que tengo aquí a la mesa revuelta. vuelta.
Normal.
Oye, a ver, varias cosas, porque lo de los fondos de Next Generation, ¿a ti eso te ha dolido, Inmaculada?
No, más que me ha dolido es que me ha dolido que tenía toda la razón, que vamos a perder. No me ha dolido los fondos, lo que me ha dolido es que efectivamente, y tienes razón, ha dicho una frase que me, don Manuel, que me ha, que creo que tiene toda la razón, valga la redundancia, que es la tradición o algo similar de no saberlos utilizar. Nosotros tenemos en las administraciones públicas, ya la propia Unión Europea tiene una burocracia fortísima, no olvidemos también que viene pues toda la herencia francesa y burocracia, que todos sabemos de dónde viene el término, y si además le introducimos otra capa superior de adicionalmente más burocracia, pues tenemos unos procesos muy lurdos, muy pesados, en los cuales en lugar de agilizarlos, en los cuales introducimos todavía más dificultad para no solo para utilizarlos, sino para detraer esos recursos. Por ejemplo, alguien que necesite gestionar esos recursos tiene tanta carga de reporting, me parece perfecto justificarlo, pero el reporting, digamos, no procesos de no creación de valor, procesos de destrucción de valor, que te dan 7 y te gastas 3 para gestionarlos. Luego en neto te dan 4. Entonces, eso es algo que no lo deberíamos de hacer mirar.
Tamal.
Completamente de acuerdo. Lo único, yo no lo llamaría tradición. Ojalá fuera tradición, porque las tradiciones pueden cambiar. Lamentablemente es un tema estructural de la configuración, que bueno, Inmaculada lo sabrá mejor desde dentro, de la configuración de las instituciones dentro de las administraciones autonómicas. Esto ya el año pasado, o hace 2 años, cuando se empezó a hablar de los fondos, ya salió una estadística de que en media España era el país que con más retraso ejecutaba los fondos europeos normales, no únicamente esta cantidad extraordinaria que está viniendo. Y esto, la gente dentro de la misma administración, y esto hay que reconocerlo, gente que he conocido de diferentes colores, estaban preocupados porque decían que aunque quisiéramos gastar esto, va a ser muy complicado. Entonces yo digo, ojalá fuera una tradición, porque las tradiciones pueden cambiar o las puede forzar a cambiar, pues lamentablemente es una característica de la administración autonómica en España y bueno, es una dificultad adicional a las que nos tendremos que enfrentar el año siguiente.
Bueno, vais a conseguir que se me atragan del café.
Pues después de la magistral intervención del presidente del Círculo de Empresarios, francamente poco que decir. Sí que me quedaría con una idea maravillosa. Tenemos como sociedad que luchar contra esa rigidez del mercado laboral que premia muchas veces a trabajadores con dilatadas, digamos, trayectorias dentro de empresas, pero que están, digamos, menos motivados, que llegan a un estado de funcionarización y debemos sustituirlos, debemos facilitar a las empresas un despido, como ha dicho el presidente del Círculo de Empresarios, más barato para los contratos indefinidos, para así fomentar la contratación de lo que es el talento, de personas que realmente estén motivadas, de personas, por ejemplo, con independencia de la edad, que estén en paro, y de personas jóvenes que quieran incorporarse y que no pueden, por evidentemente por una sencilla razón, porque es que los puestos de trabajo son limitados, el mercado español es muy rígido, y hay que acabar con esa rigidez, porque esa rigidez es la que genera paro. Es muy sencillo.
Bueno, ahí él además insistía en alargar la edad de jubilación de forma paulatina hasta los 70 años, pero a mí no me cuadran las cosas cuando veo que empresas como Telefónica pues está planteando un ERE para aquellos que hayan nacido en 1967, ¿no? Y antes 54 años, ¿no?
Bueno, varias puntualizaciones. Bueno, no todas las administraciones públicas son la misma. Yo sabéis que pertenezco a una que es un poquito bastante más ágil que otras, ¿eh? Lo digo un poco, bastante, un poquito más que bastante, un incremento alto. Segunda puntualización con respecto a lo que decía el anterior interlocutor. El tema, yo me gusta distinguir, y luego voy a lo tuyo, Susana, entre rutina y experiencia. Hay mucha gente que dice, tengo 30 años de rutina, de experiencia. Y dice, perdone, ¿usted cuántos años de rutina y cuántos de experiencia?
Me encanta.
Y en ese orden de cosas,
voy a copiar,
pues cópialo, copyright mío, ¿eh? Pero en ese orden de cosas, ahora se habla mucho de reinventarse. En la sociedad que estamos viviendo hay que estar continuamente reinventándose. Tenemos que vivir en presente continuo. Y esto creo que lo hace de carácter general, por supuesto, mucha gente muy bien, pero lo hace mejor el que ha tenido mucha experiencia en reinventarse porque tiene ese hábito de hacer. Y ya volviendo a tu pregunta, oyendo a tu pregunta, mejor dicho, Susana, yo creo que tiene razón el invitado que hemos tenido. A mí me parece una barbaridad lo que hace Telefónica. Y yo sabéis que probé vengo de Telefónica. Uh-huh. Él ha dicho una cosa y que me hubiera podido haber en un momento dado acogerme si no me hubiera cambiado a uno de esos planes, ¿no? Él ha dicho una cosa es lo que le interese a Telefónica y otra cosa es lo que le interese a la sociedad. También que sean 70 años, 68, 65, veía yo hoy en Expansión que pues efectivamente depende del sector, uh-huh, depende de la naturaleza del trabajo. Yo creo que ya deberíamos de ser más granulables en las propuestas, no hablar de todo el mundo a 70, todo el mundo a 65, no es lo mismo la mina que uh-huh, la capacidad intelectual, cierto, y no solo no es lo mismo, miles de circunstancias, igual que en las bajas laborales. O sea, si estoy de teletrabajo que me rompo una pierna, ya me contarás. Ahora, si estoy de guardia de la circulación, pues obviamente es importante. Deberíamos de hacer una casuística muchísimo más granulada. Y no sé si con eso he contestado.
No. Me ha encantado.
Una cosa, lo de Telefónica es noticia, pero esto lleva pasando meses en la banca. Sí. Yo me dedico a temas de formación in company y a mí ya me están llegando desde marzo aproximadamente propuestas para justamente formar a gente en la banca que, uh-huh, esto de básicamente esta edad, 50 y algo, que en el paquete que le van a ofrecer de ERTE le van a ofrecer formación para poder reciclarse. A mí ya me están ofreciendo este tipo de cosas desde marzo. Yo tengo gente, compañeros directos que ya se han prejubilado en la banca. Esto porque ha salido hoy en la prensa, pero esto está ocurriendo en muchos sectores. Bueno, muchos no, pero bueno, particularmente la banca, que es el que me ha acercado ya desde hace muchos meses. Entonces, bueno, esto lamentablemente es una salida también. En el caso de la banca, hay que ver también un poco la recomposición que ha habido el sistema financiero, que también ha obligado a que ha generado una especie de exceso de personal al reducir su tamaño, y también en la naturaleza de la actividad como tal, que bueno, está siendo menos intensiva en trabajo. Un apunte con respecto al tema de la reforma laboral. Lo primero, la reforma laboral se tiene que aprobar en un parlamento y es una cuestión de gestión política, y una reforma laboral consensuada que gusta a todo el mundo no se va a aprobar en el futuro próximo. Uh-huh. Punto, lo lamento. Y segundo, yo la verdad, esta propuesta que han comentado aquí esta mañana, que me gusta, esto no es algo nuevo, esto en su día lo produjo un partido que ya no existe, UPyD, hace ya bastante tiempo, luego fue la bandera de Ciudadanos por bastante tiempo, el tema del contrato único, y yo creo que sería muy radical. Yo con esto es que piraría no las no el coste, el despido a otros, sino que el coste de despido debería ser progresivo, que fue una propuesta que me gustó más, que además es el estándar, por ejemplo, el otro lado del Atlántico, que tú entras a trabajar y pues sencillamente tu coste es progresivo y no creas esa especie de muro que tenemos en España, que es que tenemos gente que podemos despedir gratuitamente. Hay que recordar que en España el segundo contrato más empleado después del contrato indefinido es el contrato de una semana o menos, ¿no? Hay que recordar que en España, en media, los viernes y los lunes, en cualquier año normal, quitando de la pandemia, tenemos entre 200 y 250 mil en media bajas y altas en la seguridad social. Es decir, hay mucha gente que se contrata un lunes y se despide un viernes, así tal cual. ¿Qué ocurre? Estamos hablando del tema de la formación, de esto. Pues justamente la temporalidad lo que no incentiva es la formación en el trabajo, que las empresas inviertan en formar capital humano. Y yo digo, completamente de acuerdo con esta propuesta, pero aún más radical. O sea, eliminar directamente este muro que hay entre la contratación indefinida y la contratación temporal, porque lamentablemente el mercado español es muy flexible, pero a lo malo.
Me voy a ir a publicidad, que si no me regañan mis compañeros. Seguimos luego con esto. Hablamos también del tema de Duro Felguera. Que Eduardo tiene cosas que contarnos. Oye, y si nos da tiempo también del coste de la inflación, de lo que ha hecho la Reserva Federal, a ver qué va a pasar ahora con el Banco Central Europeo, ¿no? Como nos suban los tipos. Publicidad y vamos con ello.
No sé de dónde vamos a recortar más.
¿Sabes lo que es la eficiencia energética? NES te demuestra que sí puedes ahorrar más en energía. En NES son expertos en ahorro y auditorías energéticas. Trabajan con las mejores empresas y al mejor precio. Ellas les avalan. Infórmate en NES.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Pregunta y contacta en info@NES.es. NES, conviértelo en tu partner energético.
¿Le gusta el queso?
¿Y cuidarse? Entonces, disfrute con Quesos Lodín, galardonados en premios internacionales como los World Cheese Awards y reconocidos por la Fundación Española del Corazón. Quesos de sabor extraordinario y con menos grasa saturada, cremosos, curados, añejos, todo un placer para el paladar a la vez que se cuida. Consulte su web www.lodin.net. Queso Lodín, el doble de bueno.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Es mi oportunidad. Voy a salvar la magia. Pero, ¿cómo se salva la magia?
A partir de este 26 de noviembre, descubre la magia de Encanto en Cine Yelmo.
Hasta en los momentos más difíciles. Hay luz cuando menos la esperas.
Consigue ya tus entradas online en nuestra app o en yelmocines.es y disfruta de Encanto en Cine Yelmo.
En la zona más dura de Ribera del Duero, donde el frío encoge los huesos y el viento corta la piel, nace Bardos, una colección de vinos en honor a todos los hombres y mujeres que dedican su vida al viñedo. Bardos, 5 vinos valientes, frescos y con toda la personalidad de la Ribera del Duero. Bardos, tómate un rato para beberte una vida.
¿Te han traído un jamón?
Un jamón no.
Un jamón legado ibérico de El Pozo.
Delicioso, intenso.
Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos.
Este sí que sabe.
Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale...
Bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en lasca.
Llega la Navidad. Ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad. Porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas, o si lo prefieres, te lo mandan a casa. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
En Intereconomía, la tertulia capital.
Bueno, veo que la mesa está bastante caliente, que seguís aquí debatiendo, pero me queda poquito tiempo, que hoy vamos fatal. Seguiremos con esto, porque el tema de las reformas, de los fondos Next Generation, de las insolvencias, de la energía, nos va a acompañar durante largos días. Pero aprovechando que está hoy aquí Eduardo, tú estás al frente de los minoritarios de Duro Felguera,
sí,
y hay buenas, hay buenas noticias, ¿no? Porque habéis conseguido refinanciación, corríjame si lo digo mal, y crédito por parte de la SEPI, ¿no? Avales.
Rápidamente.
Cuéntamelo.
Te lo sintetizo. Estábamos pendientes de que se transfiriese el segundo tramo de SEPI y ya se ha hecho público por la empresa mediante una IP a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y además de eso se ha conseguido algo que es tan importante o más para sentar las bases de la salvación real a medio largo plazo de la empresa, y sería la concesión de una línea por los bancos de 80 millones de avales. Uh-huh. Y también la refinanciación de la deuda. De hecho, se cancela, se condonan 142 uh-huh. millones de euros por los bancos, ahí es nada. Y luego se transforman determinado pasivo, determinadas deudas en obligaciones convertibles, y se extienden los vencimientos de la deuda que tenía, digamos, que teníamos más a corto plazo.
Para una empresa como Duro Felguera, ¿le duele mucho el coste de la energía, lo que está subiendo?
Hombre, para una empresa como Duro Felguera, como para cualquier empresa que tiene instalaciones, como en el caso de Duro Felguera, el tallerón, que funcionan con energía y que hacemos allí unas virguerías de tanques enormes para combustibles, para almacenamiento, pues claro, a cualquier empresa de España.
Bueno,
le afecta.
Habéis visto, pero hoy vamos, también lo contaba el diario La Razón, que sí, lo he estado contando yo, una empresa ferroviaria Globo que anunciaba el cierre de dos hornos. Uno era en Cantabria, el otro era en La Coruña. Reduce la producción en un 25% en el de Huesca. Y bueno, no sé cuántas llevamos, pero unas cuantas. Y no sé si el gobierno lo está subestimando todo esto. Bueno, que no me da tiempo, que ya habéis visto el tiempo. Que se nos va. Inmaculada Sánchez Ramos, Kamal Romero, Eduardo Breña, un placer. Gracias, que tengáis buen día y que no se os atragante ahora el desayuno. Gracias.
Muchas gracias.
Buen miércoles. Buenos días.
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Muy buenos días. Para hoy miércoles espera el predominio de cielos nubosos con precipitaciones en Galicia y en el área cantábrica, donde podrán llegar a ser localmente fuertes e ir ocasionalmente acompañadas de tormenta. En el resto de la península, nubosidad en aumento y precipitaciones que se irán desplazando de noreste a sureste. Por su parte, las temperaturas aumentarán en Baleares, con pocos cambios en el resto del país.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
Revalorice su vivienda con Trasteros por Madrid. Trasteros con licencia de funcionamiento e inscritos en el registro de la propiedad. Trasteros en planta calle y con zona de carga y descarga para facilitar el acceso y con una rentabilidad anual garantizada del 6% durante 2 años. Visítenos en trasterospormadrid.com y compruebe nuestras promociones. Recuerde, trasterospormadrid.com.
Si te controla tu móvil.
Si te impide publicar en tus redes sociales.
Si odia que quedes con tu grupo.
Si te prohíbe vestir como quieres.
Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana, basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
Empresas, mercados, finanzas. Capital Intereconomía.
Ocho minutos, llegamos a las 9, pero apertura. ¿Cómo viene el día? Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues parecía que el rebote iba a ser mayor, pero este primer día del mes de diciembre viene de momento con una subida del 0,3% para el futuro del IBEX 35. Recuerden que ayer cerrábamos el mes de noviembre con una caída mensual superior al 8. El IBEX ya solo gana en torno a un 2,7% desde principios de año y se encuentra en mínimo desde el mes de julio. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que sucede con esa nueva variante del coronavirus Omicron. De momento parece que los casos detectados no presentan síntomas más graves que las variantes anteriores y ya sabemos que la FDA, el Comité Experto de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, ha dado el visto bueno al uso de emergencia de la pastilla contra el COVID de la estadounidense Merck. esto puede traer algo más de tranquilidad en el mercado. También muy pendientes del resultado de la reunión de la OPEP, que estaba prevista inicialmente para antes de ayer, para el lunes, y se aplazó para evaluar el posible impacto de Omicron sobre la demanda. Estaremos hoy muy pendientes de Inditex. Recuerden que ayer corregía más de un 6% tras esos cambios en la dirección, y hoy también el día va a estar marcado por la publicación del PMI manufacturero de noviembre en España, Alemania, Francia, Italia, el conjunto de la eurozona y el Reino Unido. También se conocerá en Estados Unidos, donde además se publica el informe ADP de empleo del sector privado, el gasto en construcción de octubre, los inventarios semanales de petróleo y el libro BASE de la Fed. Por lo tanto, jornada intensa, por lo menos a nivel macro. Y en el mercado secundario de la deuda tenemos la prima de riesgo en 75 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 0,40.
En Europa al día, ¿cómo viene, Paloma?
También en positivo, subida de medio punto para el futuro del FT100, el del DAX y el del Eurostock 50 ganan un 0,8%. Vamos a mirar algunas referencias macroeconómicas que ya nos llegan del viejo continente. Las ventas minoristas de Alemania en términos mensuales caen un 0,3%. También conocemos la subida del precio de la vivienda en Reino Unido, se acelera en noviembre, subieron las viviendas, los precios de las viviendas un 0,9%. Y en Francia las matriculaciones de vehículos nuevos recortaron un 3,2% en noviembre si se compara con el mismo mes de 2020. Miraremos la automoción, Renault, Stellantis, BMW, Volkswagen. También vamos a mirar a dos compañías que son noticia. Por un lado, Sanofi, que ha anunciado la firma de un acuerdo para adquirir Origin Biotechnology, una empresa austríaca especializada en la I+D de antígenos en vacunas, y también a Saint-Gobain, que ha superado sus objetivos de recompra de acciones. Ha anunciado que ya ha recomprado más de 8 millones y medio de sus títulos en 2021 por un monto de 500 millones de euros.
David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana.
Bueno, hoy bien, ¿no? Después del batacazo de todo noviembre, ¿cómo ves el día de hoy, este arranque del último mes del año?
No, el arranque va a ser positivo, según marcan los futuros, a la espera de los primeros datos de la mañana de PMI de todos los países europeos y luego de la batería de datos que tenemos por el lado de Estados Unidos. Pero esperamos una apertura alcista después de las fuertes caídas que llevamos de 3 días, en concreto en el mercado español casi del 7% desde el viernes. Creemos que debería rebotar un poquito el mercado y que puede haber oportunidades de compra a los niveles que estamos viendo actuales.
Y después de las palabras de Jerome Powell, ¿qué está interpretando el mercado?
Pues el mercado está viendo la posibilidad de que se acelere esa reducción del tapering de los 15.000 millones actuales y que termine antes de lo previsto del verano que viene, del 2022, y a partir de ahí pues podamos ver subidas de tipos de interés. Los bonos se mantuvieron estables en la parte larga, pero en la parte corta de la curva de 2 años tuvieron un repunte fuerte, 0,44 al 0,60. Y eso es lo que está viendo el mercado. Y hay un poco las caídas también de ayer del mercado americano.
¿Esto le mete más presión a la deuda en Europa y al Banco Central Europeo?
Efectivamente, al final es mayor presión y de hecho pues vimos compañías en el mercado, lo que interpretan directamente es compañías endeudadas pues que pueden tener mayores dificultades. Vimos la caída ayer fuerte de Grifols, ¿no? Que están niveles mínimos de hace 7 años, pues compañías como Celnes también, aunque sus contratos últimos son a tipo fijo y muy vinculados a la inflación, pues también sufren y mete más presión por el lado europeo, por supuesto que sí.
Muy bien, pues David Cortina, Santander Private Banking, gracias por el análisis, que tengas buen día.
Igualmente,
buen negocio, adiós.
Muchas gracias, buen día.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
¿Quieres aprender a invertir en bolsa con verdaderos inversores profesionales? Descubre el Máster Online de Mercados Financieros de INTEFI, la única escuela de negocios que apuesta por una formación práctica. Tu mejor inversión eres tú mismo. No la dejes escapar. Entra en INTEFI.com y aprende a tu ritmo cómo invertir en los mercados. INTEFI, la escuela de negocios de los inversores inteligentes.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones? En Belaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti, sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Belaria Inversores, tu asesor financiero de confianza.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Música.